Así lo hacemos, episodio 356. Bienvenidas, bienvenidos una semana más. Así lo hacemos, el programa, el podcast, en el que os contamos nuestro día a día como empresarios, entrepreneurs y señores ya que están ya...
Mayores.
Están mayores. Y os contamos pues cómo lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sin morir en el intento. ¿Y quién lo hacemos? Pues lo hace Joan Boluda, que es consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, y yo mismo, que soy Alex Martínez Vidal, que soy uno de los que en su momento montó CopyMouse Studio, copymouse.com con Y, un estudio de branding, de packaging y de web, y layamaschool.com, una escuela de comedia online para aprender a hacer guasa fresca. Y nada, ya lo habéis oído al otro lado, y voy a invocarlo como a Beetlejuice diciendo, boluda, ¿cómo estás?
¡Yepa!
¿Qué tal? ¿Estás ahí?
Sí, señor, hola, aquí hola. Estaba esperando el tercer boluda para, hacer un poco el rollo Beetlejuice.
La aparición. No me acordaba cuántas eran, porque Candyman, ¿cuántas veces era Candyman?
Tres, ¿no? También. Creo que el tres
Candyman
es
Candyman eran
típico.
Tres veces también.
A ver.
A mí me daba un miedo lo de mirarme al espejo.
Sí, verdad.
Y con decir la vela. Candyman tres veces.
And how many times? A ver. Cinco.
Cinco veces. Tío, ¿ves?
Es que a ver, también, en un espejo, solo, a oscuras y tal, ponerte a decir Candyman cinco veces, te lo has buscado. O sea, no es que lo digas sin querer una vez. ¿Sabes? No sé qué, Candyman. ¡Ay, que lo he dicho! Ya viene el Candyman. No, o sea, te lo has currado cinco veces. O sea, dos,
no haría un sketch
tres,
que digas Candyman
cuatro,
tres veces, claro, en un espejo y aparezca Beetlejuice como un crossover. Se equivoque, ¿no? ¡Hostia, perdón!
No eras tú. Vale, perdón.
No eres tú. Llamada luego errónea. ¿Cómo estás, Joan? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Semana tranquila,
bien,
me has dicho
una
antes.
Una semana muy tranquilita, una semana ya, que podríamos tildar de servicios mínimos, ¿sabes? Como cuando hay una huelga, pero sin estar de huelga. Servicios mínimos, ha sido una semana que... Bueno, mira, ya te lo digo, ya sé, ya está hecha, pues porque hoy mi semana es muy escueta. Curso de embudos en boluda.com. Si queréis aprender a hacer un funnel.
¿Pero embudos de cocinar o de...?
Ambas cosas. Hemos pensado que vamos a hacer un poco de crossover con los típicos canales de cocina y webs de cocina. Entonces, la mitad de episodio, de clases, es sobre embudos de marketing y ventas, y la otra mitad, cómo fabricar tu propio embudo con cartón y celo. ¿Qué te parece?
Me parece bastante útil.
Pero ríete de... ¿Cómo era este? ¿Jordi Cruz? ¿Era el de Art Attack? No sé,
sí.
Ya, no sé qué Cruz. Jordi Cruz,
sí, Jordi
es
Cruz,
uno de,
Jordi Cruz.
De cocina.
Hay dos. Hay el de cocina y el otro. Hay el bueno y el malo.
Mal.
Y todo el mundo
muy
sabe
mal.
Cuál es cuál.
Vale.
Oye, el tema de los embudos, ¿tú crees en los embudos de conversión como tal?
En ciertos casos, sí. En ciertos casos, pero no siempre. O sea, no es una estrategia a aplicar en todos los casos. Por ejemplo, en boluda.com no tiene ningún sentido. O sea, boluda.com la estrategia es no-brainer. O Netflix. Imagínate Netflix mandándote correos, yo qué sé, hablando de la importancia de ver series con la familia y luego de mira, te voy a dejar aquí el primer episodio de esto y luego tal. ¿Por qué? Porque es una compra impulsiva. Entonces, si es una compra impulsiva, no-brainer es todo esto por 10 euros, o 7, o 5 ahora, creo que también tiene una opción de 5 y pico con publicidad, no sé qué. Si tengo que hacer un embudo y tengo que mandarte una cadena de 5 correos y no sé qué, para convencerte de 10 euros o que pagues esto, no vale la pena. Otra cosa sería que digas, no, es que yo tengo, o sea, un curso de 10.000 euros o de 15.000 euros y entonces tengo que crear un embudo para darte a entender.
Ahí tiene más sentido, ¿no?
Ahí tiene más sentido, pero no siempre, ¿eh? Se debe analizar y en algunos casos tiene lógica y en algunos casos no. En nuestro caso, por ejemplo, ni en Fantástica, ni en nuestro caso, o sea, ni en Boluda, ni en La Llama y tal, una cadena de correos explicando el valor que aporta y todo esto es, mira, si la propuesta de valor, que es tan aplastante, no te ha convencido, los correos que te pueda enviar yo tampoco, y además que no. Lo he probado con clientes que han tenido y que tienen membership sites, hemos probado un poco de todo. todo tipo de correos, de estos que me ponen muy nerviosos, estos que te dicen algo y cada línea es un intro, ¿sabes? Estuve mirando no sé qué, intro. A veces dos intros, intro, intro. No valía una mierda, intro, intro, ¿no? Un poco este estilo tan...
Ya, tío, este mailing como de flipado, ¿por qué se hace esto?
Pues mira, se puso de moda en Estados Unidos, luego se adaptó aquí y la gente se piensa que esto encaja a todo el mundo. Yo lo veo y me pone muy nervioso. Una cosa es ser directo, pero la otra... Y además son largos, largos, línea a línea, claro. Es un metro de scrolling esto. A mí personalmente no me encaja. Además es un estilo muy rozando un poco los soez, ¿sabes?
El scroll se gasta también, sí, como irreverente, raro.
Sí.
Y el scroll, claro, vas haciendo scroll y al final
se gasta el trackpad. Entonces buscan esto y a veces no acabas ni de saber qué quieren y tal, ¿no? Pero ya te digo, y a veces pues correos más breves y tal, pero hemos detectado que mejor, a ver, no digo que no vayas a captar a alguien, pero que el esfuerzo que supone, vamos, si lo dedicas a otros tipos de estrategia y de técnicas, vas a captar más que a través de un embudo. Esto no quiere decir que puntualmente mandes un newsletter, ¿no? De una oferta, como haces a veces, ¿no? En La Llama o en Fantástica, pues yo qué sé, porque es el día del terror, o el día del humor, o el día de no sé qué, o nuestro aniversario, un primer mes, 50% de descuento. Esto es otra historia. Estamos hablando de un embudo como ayudar a la gente que nos ha conocido por la primera fase del embudo, la de A, de atracción. El embudo más típico es el AIDA, ¿no? La primera letra es la A de atracción, ¿vale? Y después viene el interés, el deseo, etcétera, ¿vale? Entonces, que la primera sea, hey, estoy aquí... Y la siguiente, a través de un lead magnet o a través de dar tu correo, ¿no?
Dame tu dinero.
Entonces, sí, o mira lo interesante. Aquí lo que se suele hacer es buscar un pain point, o sea, un punto de dolor o un beneficio, y se lo vas colando por correo. Mira un beneficio, un pain point, mira un beneficio. Y al final convences a la persona, a ver, no de forma malvada y como un villano, sino que das a conocer tu propuesta de valor y lo que puedes solucionar, lo que puedes... Bueno, aquí cada uno ya habrá casos en los que se usará para el bien y otros para el mal, ¿no? Pero en algunos casos sí, pero no en general. Esto es como cualquier otra estrategia.
Mira, Paqui dice, me habéis leído el pensamiento con este tipo de correos y encima...
¿Verdad?
Con insultos en el subject. Sí, sí. Yo no entiendo este estilo para nada. Sí, sí, aparte es como agresivo, es como... Sí.
El último lo recibí ayer y decía en el mismo correo, 4 veces, puta. Tal cual. 4. 4 veces, el mismo correo.
Uy. Una más sí, y sí, sale sí. Candyman, ¿eh?
Como... O sale otra cosa.
O sale otro personaje.
Sí,
A mí, tío, hay... Bueno, da igual, acaba esto que estás diciendo porque...
Vale, sí, a ver, ¿qué decía? Ah, sí, el curso de embudos de venta. Luego me he pasado casi toda la semana jugando a los Squad Busters, que es un juego de móvil. Últimamente estoy jugando mucho al móvil porque es lo típico, que tienes un ratito muerto y dices, ¿qué tengo por aquí? Ah, mira, el móvil, ¿no? No tengo que ir al comedor, la Switch, no sé qué, sino que me es muy cómodo. Y es de la misma gente de Brawl Busters, que en su momento ya me vició. Brawl Busters, no, Brawl no sé qué, Brawl qué...
Brawl Busters.
Sí, ¿no? Espera, te voy a abrirlo.
There's something strange in the neighborhood.
Brawl Stars. Pues Squad Busters. Y es un juego muy simplón, ¿vale? También personajes visto desde un punto de vista así como de pájaro, ¿no? Estilo Zelda. Zelda original, ¿eh? Estoy hablando. Y tienes una zona por la que te mueves. ¿Cómo? ¿Cenital?
Sí.
Bien. Y genital es desde abajo. Pues cenital.
Muy bien, Joan. Nadie había pensado.
Nunca, ¿verdad?
Este chiste y,
pero es no, que lo has puesto a huevo. Cuando has dicho cenital, sabías lo que diría yo a continuación.
Claro, a huevos, ¿no?
Venga,
podéis iros, ¿eh? Los oyentes, podéis iros.
Sí, podéis hacer pausa, pero suscribiros primero.
Sí, suscribiros
luego...
en asilación.
Mira, ¿sabes qué? Como
y
esto va a ir a peor.
De escucharnos.
A partir de ahora va a ir a menos. Hagamos el patrocinio. Bueno, ¿dónde está hospedado asilohacemos.com? En el mismo hosting que está boluda.com y La Llama y Fantástica y Audiocursos, todo. ¿Quiénes son? SiteGround, ¿por qué? Porque son geniales y patrocinan. Hasta aquí ha sido ya lo mejor del podcast. A partir de aquí ya va capa caída.
Sí, todo. Realmente es posible que el patrocinador sea lo de más calidad que, de lo que hablamos en este podcast. O sea, esto está bien, sí. También, por otro lado. Para el tal patrocinador cual. Es bueno.
Sí, claro. Sí, sobre todo para nosotros que cobramos, ¿no?
Claro, por eso, es un win-win. Esto es lo que se conoce en marketing como un win-win. Muy bien.
A ver, acabo mi semana rápidamente. Curso de embudos de ventas, el juego este de Squad Busters, que es muy sencillito. Va de ir a... En este mapa tienes que ir a buscar, ¿cómo se llama? Unas joyas que están por ahí enterradas y tal. Y hay otros equipos que también lo hacen. Y si te alcanzan, pues te la roban y tal. Es muy chorra, pero muy entretenido. Y luego he empezado a ver Warrior Nun, la monja... ¿Qué? ¿Guerrera? Supongo. Lo han traducido, no sé.
Estás siguiendo con tu semana, ¿no? Tú, a tu rollo.
Sí,
¿no?
Sí, porque quería acabar con Warrior Nun, porque me ha dicho Laura que cuando yo la veía digo, esta chica me suena de algo. Y es una versión, es como la hermana, ¿vale? Más joven de la chica esta, ¿cómo se llama? La de Umbrella Academy, que se ha cambiado de sexo y ahora es un hombre. Elliot.
No sé quién es.
Elliot.
No sé quién es.
Sí, la que hizo Juno. ¿No es la de Juno? ¿Sabes la peli esta de Juno?
Ah, sí. Es esta. Ah, vale. Pues, no
pues
sabía
ahora es un chico, se hizo el cambio... Bueno, no sé, porque me pierdo un poco con todo esto, pero...
No, la transición de género, sí.
No, me refiero con los nombres de actores. No, esto es
fácil, vale.
Me pierdo en cuanto a celebrities, digo. Vale. Y es una versión, como una hermana pequeña de esta, ¿no?
Elliot Page se llama.
Eso. Y entonces, pues resulta, me ha dicho Laura, que es la mujer del Capitán América, de Chris Evans. ¿Lo he dicho bien? Chris Evans, sí, lo he dicho
Chris
bien.
Chris Evans, sí.
Pues se ve que sí, que se llevan muchos años, no sé si el doble o algo así, 40 y pico y 20 y pico, pero yo le he dicho pues que me parece estupendamente. Y que, muy chula, es de una monja que tiene poderes, rollo Capitán América, pues por eso está con Capitán América. Normal. Bueno, pero no es monja. Hay unas monjas que tienen poderes y esta sin querer se queda con los poderes de una que se muere, ¿vale? Es un resumen muy, muy horrible. Pero está muy bien, está muy chula. Hay dos temporadas. He buscado la tercera, dicen que no se va a hacer, sino en su lugar dos o tres mini películas o algo así. Y en principio, pues bien. Es original, hay luchas, la gente se pega, monjas en moto, pues, todas estas cosas. O sea que...
Y dice muchas veces monjamón, hasta que dice jamón.
Sí,
jamón.
Sí, pero lo hace en inglés, es más difícil, porque es nan.
Claro.
Y es, que es, ¿cómo sería jamón? Jamón sería...
Sería... Jam.
Claro, nan,
lo tienes
jam.
Que decir como muy rápido y un poco borracho.
Sí, porque y cambiando alguna letra.
Claro.
Pero vale. Esto ha sido mi semana. Por favor,
muy bien,
vamos
muy bien.
A por la...
Cortinilla. Bueno.
Okay, vale. Así lo hacemos. Lo hacemos mal, pero algo es algo. ¿Quieres hostias?
Si quieres hostias. ¿Quieres hostias? Pues si quieres hostias, tienes a la monja. ¿Quieres una monja de hostias?
Hombre, las monjas... Ah, no, las monjas no reparten hostias. Estos son los curas, ¿no?
Vale, tranquilo.
No le des más, no le des a más botones, Juanca. No, a ver. Cosas, mi
es
semana.
Es verdad. Tendría que ser los curas, que son los que reparten hostias en general. Bueno, no entremos en estos temas, que nos vamos a quemar. Un día quiero hacer un podcast que se llame Jardín de Melones. Y va a ser meterse en todos los jardines y abrir todos los melones...
Vale,
que se pueda.
Solo, ¿eh? Lo harás solo esto, ¿eh? Vale,
sí, vale. Pero cuando me jubile, que ya no dependa, o sea, que mi economía no dependa de nada de lo que haga, ¿sabes? Entonces abriremos.
Jardín,
jardín de melones. Ya lo tengo pensado. Jardín de melones. ¿Sí o no?
Muy bien. Sí, me parece muy buena idea. No cuentes conmigo, pero adelante.
Bueno.
Vale, después, cosillas, va, mi semana. Primero, muy contento porque me ha llegado la estantería que me faltaba para el estudio y ya tengo el estudio finiquitadísimo. Y me ha quedado, creo que muy bien, estoy súper contento. Y el estudio aquí que tengo en casa ya lo tengo ya todo súper preparado y súper guay. Y me faltaba esta estantería molona que me he pillado en Sklum. Me os pasaré el link. No hay descuento.
A ver.
Hay descuento. No hay link de afiliados, pero...
Oh, muy mal, muy mal.
Ya,
ah, sí,
tío,
sí.
La rueda.
Pero la librería tuya es en blanco, ¿no? La tuya está en blanco.
La mía es en blanco, sí, es en blanco. Librería de acero Zura.
Hostia, y me encanta, 150 tío. Euros, ¿eh?
Cuidado, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, de hecho, y a ver, es grandota, y, está bien.
Y una hora y media montándola, o sea, que me ha salido caro, ¿eh?
Buah, una hora y medio, tío. O sea, te ha salido a 1595 ya.
Sí, sí, sí. Y muy contento. Mira, os paso una foto.
Sí. La tienes, para mí, desde este ángulo, cuando me la has enseñado y tal... Un poquito pegada a la mesa, ¿no? un poquito demasiado. O es el ángulo que lo parece.
Bueno, hay como... Mira, espera, os paso la foto.
Hay espacio entre la... Porque parece que está enganchado. Entre la mesa
hay
y la...
Hay poquito espacio. A ver, os lo paso, la foto era cruda, ¿eh? Es donde estoy ahora mismo.
Bueno, y, sí. Siempre puedes mover un poco la mesa si quieres. Aún tienes...
Sí, tengo un poco de espacio, sí, sí. Ahora tengo que ecualizar todo, acabar de decorarlo bien y hacerlo
la
bien.
La chica gris, está... ¿de qué va esta? La chica gris.
Este ahora libro. Es todo desordenado. Este, mira, esto es el libro de el de la órbita de Endor, que se lo compré para dar un poco de apoyo.
Para apoyar, muy bien.
Y es un libro de terror, de un investigador paranormal. No lo he leído aún, ¿eh? La chica gris, lo tengo aquí pendiente.
Ahora estoy fisgueando todos los libros, siempre lo hago. Cuando algo veo una foto de alguien, empiezo a mirar a ver qué tiene las estanterías ahí. Ay, todos ya, por... esos libros, luego haré zoom aquí.
Hay mucho, no se ve mucho, ¿eh? Hay mucho manga también aquí, ¿eh? Bueno, ahora estoy acabando de ordenarlo y ponerlo bonito. Pero en fin, que ya he rematado el estudio y tenía muchas ganas. Después,
ay, qué bien.
La Llama School. Hemos hecho Dinada Empresa, de, que hacemos de vez en cuando, como de brainstorming para sacar ideas de nuevos cursos, nuevos formatos.
Muy
y
bien,
han salido
muy
cosas
bien.
Muy chulas.
Sí, algo que hicimos, se pueda contar o de momento todo secreto.
Pues sumario. Haremos unas píldoras como, por ejemplo, hay el guionista de Rick y Morty tiene un método específico de guión. Entonces serán como unas cápsulas de media hora, 40 minutos, de fórmulas muy concretas, pero explicadas una sola tacada, como recursos de guión y de comedia explicados ahí. No sabemos cómo lo llamaremos aún. Esta es os dejo la foto de Aldina.
Cápsulas, y, para ser original.
Sí, cápsula, igual cápsulas. Sí, cápsulas me gusta, cápsulas de la llama o algo así.
Mira, ahora conozco a ¿cómo se llama? El de la llama, el de la gorra. ¿Sergi? No, Sergi. ¿Cómo se llama? El de la gorra, que estuvo
joder,
en
Quique,
la...
Tío.
Quique, eso. Joder, Sergi, Quique, tío. Ay, todo tiene la no, L ahí. Todas las vocales están ahí.
Quique tiene tan poca cara de Sergi, o sea, o la misma cara de Sergi como tú de Eufrasio, tío.
Pues,
o sea,
no. Bueno, yo conozco un Eufrasio que no se parece nada a mí, o sea, que quizás estás...
Por eso,
¿estas gafas que llevas tan oscuras? ¿De dónde las has sacado?
De sol, mías, tío.
Ah, no las había visto nunca. Siempre te he visto con las
otras. Son gafas de sol, porque siempre ves indoor. Claro. Nunca ves outdoor.
Siempre ahí está, tienes razón. Pues Quique, ahora lo conozco porque interactué con él. Ah, bueno, y está también...
Ah, claro, la llama, con la presentación del libro, sí, Abby.
Abby y Quique. Mira, yo conozco dos. Le están tapando la cara al peque, bien hecho, ahí.
A Emilia, Quique le tapa la cara.
Y luego los otros ya no. Los otros ya no los conozco. Pero bueno, bienvenidos. Serán buena gente si están contigo, ¿o no?
Hombre, por supuesto. Muy buena gente, además. Y lo digo sin... O sea, lo digo de verdad. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué hacer cosas con gente que no es buena gente? ¿Quién se entiende?
Pues sí,
ninguno.
Pues sí. Y el señor de la barba después... me recuerda un poco al de... Pero más guapón, ¿eh? Más guapón, de el de Pantomima, ¿sabes? Tiene un punto como el gordo de Pantomima, ¿sabes? Pero
hostia,
más delgadito.
Fíjate,
tiene ese punto. Más guapo, ¿eh? Dile que es más guapo.
Vale. Oye,
pierdes el hilo, ¿eh? Fleabag,
sí, tío, porque Fleabag. Me vas interrumpiendo. Sí, claro. El nuevo Explicado Pierde, ya disponible en todas las plataformas, nuevo episodio del podcast Explicado Pierde, hablando sobre Fleabag. No sé si habéis visto esta serie, si no la tenéis,
cuéntanos,
en Amazon.
¿De qué va?
De las mejores comedias que se han hecho en los últimos años. Es una serie escrita y dirigida por Phoebe Waller-Bridge. Ajá. Y es la hostia. Es muy buena.
¿Pero
muy
de qué va?
Son dos temporadas. Es una es que no sé explicártelo, es como un retrato generacional, es una comedia con la historia de una tía, su relación con los tíos, una amiga que se le muere, un no sé qué, pero todo con un humor inglés muy guay, muy fino. Ella rompe la cuarta pared mucho mirando a cámara, es como el sello de la serie, y en la segunda temporada tiene un affair con un cura, el Hot Priest.
Y a ver si es el super... cura de las monjas guerreras, que hay un cura.
Y está... No. Y está escrito... Está escrita esta serie. Nace... Es muy guay la historia porque nace de un monólogo. Ella hizo un monólogo hablando sobre sus cosas. Mm-hmm. Y el monólogo gustó tanto que lo acabaron estirando hasta que fue una serie. Pasó muchos filtros de la BBC y finalmente se produjo la segunda temporada con Amazon y tal. Y ha sido un éxito mundial. Phoebe Waller-Bridge es la chica que...
Un monólogo, ¿eh? Madre mía.
Es la chica que aparece en Indiana Jones... La última, la chica, es Phoebe Waller-Bridge. También la contrataron para guionizar o desmasculinizar o feminizar un poquito más el último guión de James Bond. No sé si os acordáis también. Uh-huh. Y bueno, esta tía es una... Es una mega crack. Ese despacho de quién es, pregunta Ricardo. Mío, es mi estudio de casa. Vale, entonces...
Fleabag es bolsa de pulgas, pero supongo que el slang...
Es un mote que tiene ella, que le llaman en su familia, le llaman así a ella. Es un mote familiar, de verdad, de la actriz, no del personaje.
Vale, es
a
dirty or shabby person or animal. Vale, un poco así...
Saco de pulgas al final, sería ese sinónimo.
Muy bien.
Vale, entonces, después, muy bien, tío, porque llevaba tiempo sin ganas de diseñar y esta semana tenía una cosita así que era como, va, lo voy a hacer. Ajá. Y me lo he tomado con mucha ilusión y me ha gustado mucho. Es un cartel de stand-up de una amiga que hace stand-up comedy que se llama Irene Minovas, buenísima, en Barcelona. La podéis ver pronto con su primera hora de stand-up, que estrenó la Llamas Cool. Es una de las mejores cómicas de stand-up que podéis ver ahora. Y me pasaron una foto y, mira, os envío la foto que me envió.
A ver. ¿Está vestida?
Yo ve. Aquí tenéis la foto de Irene. Y ayer me puse, tío, un par de horitas por la mañana y hice el cartel. Y estoy súper contento de cómo ha quedado. La ha encantado a ella.
Pero lo podemos... A ver. Ah, muy chula. Sí. Muy chula, muy chula.
Y estoy súper contento, tío, porque me recuperé como los mecanismos del diseño creativos, la ilusión de diseñar otra vez, que hacía bastante que... Como ahora me dedico mucho a comunicar proyectos y no tanto al diseño en sí, y me he reconciliado y me lo he pasado súper, súper bien. O sea que en nada lo anunciará. Y si estáis en Barna, yo iré seguramente el 26 de mayo a verla, si alguien se anima.
Ah, mira, tiene monólogos en YouTube, estoy viendo.
Esto seguirla, Irene Minovas en redes, si queréis ver el cartel, porque ella creo que en el momento que estoy grabando esto no lo ha anunciado, lo anunciará hoy o mañana, pero en el grupo de Telegram de Asilo, si queréis apuntar, ya sabéis, asilohacemos.com, pues ya lo voy compartiendo y así lo veis. Y ya está, y después me he puesto a rediseñar esta semana un poquito la home de copy. Aún hay demasiada info, hay muchas cosas y quiero simplificar. Y me he hecho la gran pregunta de ¿qué puedo petarme? ¿Qué puedo eliminar de la home, no?
Vale, eso siempre es bueno.
Y creo que me voy a cargar hasta el claim de copy mouse o de diseño y consultoría. Me voy a cargar todo. Voy a dejar solo. Dejar solo branding, web, packaging, punto. Y los proyectos. Ya está, nada ¿Está? Más. Voy a hacer un ejercicio de... Quitar y quitar y quitar y quitar. Que os invito a que hagáis en todo lo que hacéis, que siempre se puede quitar algo más. Yeah. Hasta que hay un día que lo quitas y ya se rompe todo. Pero si eliminamos cosas, recordad que siempre es un buen mecanismo y siempre funciona. Y el resto de mi semana pues ha sido bastante tranquilo. Hacer mucho deporte y seguir gestionando los proyectos y ordenarme un poquito todo. Pero bien, me voy a tomar de ahora al verano como reilusionarme un poquito con las cosas, pero con la calma. Y en septiembre ya a tope. Pues no me quiero agobiar más de la cuenta. Y estoy empezando también con el tema de stand-up. Ya a terminar de pulir el texto que tengo. Y creo que me voy a poner fecha ya para empezar a probar el texto y a ir a Opens. Sí. O sea que ya os iré informando también.
Pues venga, va. Hecha esta semana, nos vamos a hablar de las cosas. Así, COSAS.
Asilohacemos.com. Suscríbete si puedes, porque el checkout es una mierda.
Efectivamente, a ver quién tiene narices de apuntarse. Voy a abrir el correo. Mira, mail. Aquí lo tengo. Y si se apunta ahora a alguien, le vamos a felicitar. Que no,
creo
no
que
creo,
Kim porque... ya se ha puesto. Ya, o sea, ¿qué? Ya está muy.
¿Ah, ya está en ello? Bueno.
No, pero he visto que le puedo ir. Está de baja y tal, pero algo de vez en cuando le puedo pedir. Igual, si se aburre mucho, porque la niña ahora duerme mucho. Igual le haré un mail con las cuatro cositas importantes de la web de asilo para como mínimo hacer un primer, nada, que me saque dos o tres horas. Como ahora no tiene proyectos de copy, igual me es más fácil rascarle un minuto, ¿sabes? Ahí como de que lo haga, pero bueno.
Parece muy bien. Pues venga, va, nos vamos a por las cosas, empezando por la primera que no nos la dice nadie en concreto, no ha puesto el nombre, es cómo mantener el equilibrio entre vida laboral y personal, especialmente durante las fases intensas del negocio. Venga,
vale, invéntate el nombre de quien lo dice, que así es más creíble.
Vale,
¿quién lo ha dicho esto, Iván?
Espera, lo pongo aquí, ¿eh? ya está puesto. Es Beetlejuice, que nos dice cómo mantener el equipo. Mira, justamente hablábamos de él. Entre vida laboral y personal, especialmente durante las fases intensas del negocio. Es muy importante, especialmente para este hombre que trabaja desde el inframundo, ¿no? Venga, Alex, ¿cómo lo enfocas? Ya sabemos que en estos momentos ambos estamos en un momento que casi que es al revés. Es cómo lograr trabajar un poco, ¿vale? Pero hemos pasado por todas las fases. Entonces, cuando hay esa fase intensa, ¿vale?
Yo creo que es lo más difícil. Yo creo que es lo más difícil.
¿El qué? ¿El equilibrio?
Sí, porque ahora que estoy muy centrado en lo personal, en la parte más creativa, pero entendiéndola como algo lúdico, no tanto como algo profesional, y realmente mi foco ya no está en el mundo, en mi vida laboral. Mi vida laboral es pues algo que hago y que disfruto en su medida, pero mi foco lo he puesto más en la parte personal mía. Entonces, claro... El equilibrio creo que ahora lo estoy empezando a encontrar, pero es muy difícil. O sea, el cómo mantener este equilibrio, yo creo que es teniendo muy claro saber tener perspectiva sobre tu realidad, ¿sabes? O sea, alejarte un poco de tu realidad, porque cuando estás en un proceso laboral a lo loco, es que hay un riesgo de obsesionarse de manera insana, ¿sabes? Sí. De estar todo el rato pensando en eso, siguiente paso, tengo que hacer más, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer cuántos, te comparas con otros proyectos y sientes culpa porque no estás haciendo suficientemente bien, crees que puedes hacerlo todavía mejor, y es que siempre se puede poner mejor. O sea, siempre puedes hacerlo mejor. Siempre hay un margen de mejora. Entonces, lo que yo he aprendido, que no sé si le servirá a alguien, para mantener este equilibrio es marcar un tope, que para mí es horario. Es decir, aquí... se acaba mi jornada laboral y luego puedes tener pensamientos residuales y cosas así. Pero decir, tienes que asumir que ese proyecto no será lo mejor posible. A cambio de tener un equilibrio y una vida personal positiva, buena para ti, saludable. Y creo que eso es lo que hay que asumir. Hay que asumir que no se puede llegar siempre a todo y que donde se quedan las cosas. Y creo que hay que combinar esa actitud casi más de funcionario, entre comillas, con tus propios proyectos para tu salud mental. Es decir, hasta aquí y mañana otro tramo. Pero esto es cuando estás inmerso en algo, en un proceso de curro a lo loco o de nacimiento de un proyecto. Es muy difícil hacerlo porque el cuerpo te pide... todo loco. Es como pedirle a alguien, es como decir, no sé, ahora cuando estés enamorado de alguien, tienes que verlo poco para que dure más. Pues no, lo que te pide el cuerpo es verlo o verla cada minuto. Pero lo que tienes que intentar es regularlo y dosificarlo. No sé si se entiende lo que he dicho.
Sí,
pero, para mí
pero es este además equilibrio. Añadiría que es muy fácil obsesionarse, o sea, es muy fácil perder el equilibrio. O sea, el equilibrio es lo difícil. Para entendernos. O sea, puede parecer que no.
Que el foco no esté en un único sitio es lo chungo. Pero a mí me ayuda mucho un ejercicio con la psicóloga, y acabo, y para que...
Dime.
Es imaginar realmente que es un foco. Que tu atención es un foco literal. O sea, ¿sabes? Imagínate que tus pensamientos...
Eso es de teatro, ¿no? Todo oscuro y ¡pa!
Eso es. Y tus pensamientos son, pues, imagínate un escenario o una habitación, un espacio físico, donde tienes una parte donde está, imagínate un escenario de una obra de teatro o de una sitcom. Tienes el bar, el piso, la oficina, ¿no? Es donde pongo el foco. Entonces, lo ideal es que este foco tenga momentos de intensidad hacia zonas, pero que siempre haya luz en todas partes. Porque si no, pones un foco súper intenso en algo y el resto desaparece y es oscuro. Y eso lo descuidas. Entonces, puede haber un foco específico, pero no dejes de iluminar el resto. No dejes de ver el conjunto, porque si no, es lo que tú dices. Es muy fácil obsesionarse. Sí. ¿Decías de la lanza? ¿Qué decías?
No, digo, es como una balanza. Una lanza. La típica farmacia, la típica báscula esta, que tiene pues la de la justicia, ¿no? Que tiene las dos tal y cual. A la que hay un poquito más, ¿qué pasa? O sea, lo difícil es tener el equilibrio. A la que hay un poquito, porque poco que sea más de peso en uno, ya se va todo y es más fácil, pues, pegársela, ¿no? Y esto pasa mucho, lo he detectado tanto en un lado como en el otro. O sea, o mira, una de esto como en el Mario Kart, ¿vale? El Mario Kart es muy fácil salirse de la pista. Bueno, Alex no, porque es muy crack en esto, pero a la que te emocionas demasiado, para derecha o para izquierda, malo. Tienes que marcar como tus límites, poner si no te sales, ¿no? Pues esto es un poco parecido a la que te obsesionas. O sea, es muy fácil obsesionarse en el trabajo, por ejemplo, en, yo qué sé, para hacer más dinero, para que el proyecto esté mejor, para dejarlo perfecto. Y dejas de lado todo el resto. Y a veces al revés. Te has agobiado tanto que es muy fácil ir dando bandazos de un sitio para otro. Oh, no quiero trabajar nada, no, nada, fuera, cero. Y entonces estás descuidando demasiado trabajo y luego es, ay, ahora no tengo dinero, ahora me obsesiono con el trabajo. O sea, dar bandazos así es muy fácil. Es como perder el control de un coche a la que empiezas con mucha velocidad a pegar volantazos. Se va, ¿vale? La cola del coche, a no ser que sea un 4x4, ¿no? Y que vayas poco a poco y que vayas, bueno, pues controlando poco a poco, paso a paso, ahora un poco de esto, ahora un poco del otro. Y aunque parezca antinatural, porque de forma natural te vas a dar bandazos, si, como dice Alex, eres consciente y dices, venga, voy a poner unos límites, voy a poner un horario, voy a poner no sé qué, esto es lo que te ayuda a tener, bueno, una estabilidad emocional y profesional que te va a llevar, ¿no? Entonces, cuando hay, es lo que pregunta, ¿no? Beetlejuice. ¿Cómo mantener este equilibrio? Básicamente forzándolo a veces, un poquito. Porque puede ser que haya algún día que digas, hostia, es que tengo que estar 2 horas más para acabar de pulir esto. No. Se ha acabado el horario. Mañana más. Oh, pero es que no sé qué. Sí, pero es que siempre hay algo. Siempre hay algo. Siempre puedo estar un rato más. Siempre puedes hacer. Un día poníamos el símil con el dibujo perfecto, ¿no? Siempre hay algo a modificar o el libro perfecto, ¿no? Siempre hay algo, una coma aquí, no sé qué, en cualquier
había
proyecto.
Hay la frase de un libro no se termina, se abandona.
Claro,
¿no? Porque
pues mira,
es como.
Totalmente.
¿No?
Sí, sí, sí.
Es un poco eso. Y yo creo que hay que tener simplemente un acto de conciencia. Hay que tener un momento al día de llamarlo uh-huh. meditar, que cada uno haga lo que quiera, de acto consciente. Sí. Y al final la mente es como el cuerpo. Si tú no cada día no vas al gym,
claro,
tu cuerpo se jode. Uh-huh. Pues si no te mueves, tu cuerpo se estropea. Entonces, la mente hay que hacer ese acto de. Esto es lo que a mí me sirve, que cada uno.
Sí,
haga
sí,
lo
a
que
mí
quiera.
También.
Esto no,
a mí
yo
también.
No tengo ni idea, ¿eh? Eso es lo que a mí me sirve. Pero es un acto de gimnasia mental. De la mente tiende a cosas. Tiende a uh-huh. irse por las ramas, tiende a fliparse, tiende a obsesionarse. Entonces tú tienes que ir volviéndola constantemente al redil, como irla corrigiendo todo el rato. Y, sí. y es un acto consciente diario de.
Y luego ya sale más solo.
Claro, es una gimnasia, literalmente. Entonces, es igual, el deporte, cada día voy al gym para estar bien físicamente y tener salud. Pues eso mentalmente lo tengo que hacer, no dejarme llevar por lo que se te va a la olla, sino ir todo el rato como autocorrigiendo, ¿vale?
Sí, sí, sí. Y luego ya sale, ya os digo, de forma natural. A medida que le vas dando esta corrección, pues poco a poco te cuesta menos. No tienes que estar tan, oh sí, ahora acabo y no sé qué, el horario, sino que luego ya va surgiendo. O sea que básicamente, si consideras que te pasa esto, señor Chus, Beetlejuice, pues mira, Chus, le vamos a llamar Chus, entre amigos, pues es forzándolo un poco hasta que surge solo este equilibrio, te lo tienes que currar. Venga, va, correcto. Nos vamos a otro tema. Pongamos cortinilla, que para eso lo hemos hecho.
Así lo hacemos. Si no es por no hacerlo. Si se tiene que hacer, se hace. Pero hacerlo para nada es tontería.
Pablo nos dice, estaría bien hablar un día sobre el propósito al emprender, que seguro que ya se habló, pero nunca está mal recordarlo. Creo que lo tocamos la semana pasada. Para mí hubo un doble objetivo para emprender. Primero, el tema del dinero y segundo, el tema de la libertad. O sea, eché números, vi que emprendiendo, aunque inicialmente trabajando mucho, ¿vale? Porque estaba empezando mi proyecto, ganaría más dinero que con un sueldo, o sea, por cuenta ajena, y luego la libertad de hacer lo que quisiera en el trabajo, trabajar las horas que quisiera, sabiendo que inicialmente iba a trabajar más, ¿vale? Pero es una apuesta a largo plazo, y luego también fuera. Es decir, no solamente libertad de tengo más horas o me organizo como quiero, sino que dentro del propio trabajo, yo trabajo como quiero, como considero que va a ser más oportuno, no como me diga alguien, porque es muy difícil que siempre encaje tu opinión con la de tu superior. Puede ser que tú digas, esto lo haría así, pero te digan, no, esto se tiene que hacer así. ¿Vale? Entonces, serían estas dos cosas, dinero y libertad, y dentro de libertad, tanto de horas de trabajar como cómo trabajo esas horas. Alex.
Sí, yo en propósito no sé bien qué entender sobre esto, porque...
O sea, no el por qué, no, el motivo, ¿por qué emprender cuando se puede trabajar?
Sí, pero para mí un propósito es algo más profundo.
A ver, cuenta.
¿Sabes? Mira, Pablo está escribiendo, no sé si es él el que lo ha propuesto, porque pone Pablo. Si eres tú...
puede ser, puede ser. Pablo Iglesias nos dice lo del porqué de Simon Sinek. Simon Sinek.
No sé quién es Simon
cuéntanos,
Sinek.
Cuéntanos, Pablo.
Si nos lo cuentas, lo contamos.
Pero cuéntanos qué idea tenías en mente.
Sí, en mi caso es que lo de, claro, yo creo que hay... O sea, yo ahora sí que he notado los últimos años... O sea, yo empecé por como... O sea, para mí es el propósito es como romántico, ¿sabes? Es como... Uh-huh. Quiero vivir del diseño, de tener mi empresa. Es como algo, como una ilusión romántica, casi te diría, ¿no? Y esto con el tiempo lo he perdido. Y entonces ahora, pues evidentemente había lo que ya os conté de no tener jefes, no tener horarios, tener poder generarme yo el curro, ¿no? O sea, este era un poco el objetivo y el propósito. Pero ahora el propósito no es tan... O sea, es un poco más... Sigue siendo romántico, pero por ejemplo ahora siento propósitos de verdad con Solicats, por ejemplo, que es como un propósito de... Quiero hacer un mundo mejor, quiero ayudar a gatos a que estén mejor y a la gente que los ayuda a que financien eso y a salvarla, pues si es posible, pues alguna vida de algún gatito. Y con esto ya, para mí ahora es el sentido del propósito que tiene. O la Llama School, no pienso tanto en mí cuando pienso en propósito. La Llama School, ¿cuál es el...? Hostia, gracias a la Llama School, mucha gente se ha animado a subir a Opens, ha encontrado curro de lo suyo en radio, ha encontrado... Esto es un poco el propósito para mí, ¿sabes? O sea, no es tanto el por qué lo hago yo, porque yo mi beneficio directo ya lo he asumido, sino que ahora intento pensar en el beneficio que tiene más allá de mí. Y eso es lo que ahora me mantiene a nivel de propósito a mí, ¿sabes? Es como, por eso me cuesta, en copy me cuesta encontrar este propósito más romántico, ¿no? O más... Porque ya no es tan individual, ¿sabes? Eso que dice Alex, el porqué último, vale, ahí se refiere, vale. Y lo cuenta en una charla talk que ha compartido... Pablo en el grupo de Telegram. Para mí este propósito último ahora es lo que me mueve. No miro tanto porque mi propósito individual es disfrutar con lo que hago y estar muy tranquilo. Mi objetivo. Pero el propósito es que las cosas que haga hagan el mundo un poquito mejor. No solo ganar pasta. Por eso cuando hablábamos de un negocio con IA que haga imágenes solas y un banco de imágenes y que se vendan, es lo opuesto a lo que a mí me interesa vitalmente en mi vida. Entonces, cuando hago algo que tiene sentido más allá de mí, es cuando, valga la redundancia, cuando tiene sentido hacerlo. Y ahora para mí son todas estas... Fantástica, lo mismo, tío. O sea, ahora, este viernes, hoy, una alumna presenta un libro que le han publicado en la librería Gigamesh. Gracias a Fantástica, ¿sabes? Gracias a que se apuntó a Fantástica... Hostia, tío, este es mi propósito en los proyectos, ¿sabes? O lo de Solicats ahora me mueve a saco. O hacer stand-up, pues desarrollar una faceta mía nueva como artística, pero joder, que la gente se lo pase bien, ¿sabes? Entonces me está ayudando como mi motivación genuina interior. Ahora está más dormida, estoy más vago y con menos ganas de hacer cosas. Hace un tiempo que este propósito final me mueve y me ayuda. Entonces, cada cosa tiene uno distinto. Pero sobre todo es esto. Lo bueno de emprender es que puedes crear proyectos distintos y sabes cómo hacerlo para culminar estos distintos propósitos, que no es solo uno. Porque, como decía, lo bueno de emprender es que puedes, es que lo haces todo con un fin y un motor. Sí. Normalmente, trabajar para terceros, el motor es llegar a fin de mes,
claro.
Pero no hay un motor genuino normalmente. Puede haberlo, ¿eh? Y no digo que sean extrapolables a todos los casos, y en el caso pues de los médicos y de muchos otros oficios sí que existe. Pero en general creo que lo bonito de emprender es que puedes modificar y virar este propósito en función de cómo tú estés. No sé si me he explicado.
Sí,
o me he
liado, sí. No, está guay. Os dejamos el enlace de la charla TED que nos ha pasado Pablo en el grupo de Telegram. Venga, vamos a hablar de otras cosas, sobre todo de las cosas esenciales que necesitamos para emprender.
Así lo hacemos, un podcast que en su momento parecía una buena idea. Pardillo.
Alex, ¿cuáles son esas habilidades esenciales para ser un emprendedor exitoso hoy en día? Casi nada.
Uf. Hostia, tío, es muy difícil responder. Bueno, a mí no me resulta fácil responder a esto. Porque cada uno tendrá habilidades distintas,
sí,
joder.
Sí. No es hay que habilidades yo creo que... esenciales, no hay las. No, no, no,
no
las hay.
Porque yo creo que...
No, yo trabajo con muchos emprendedores y no tienen ningún denominador en común. Hay cosas que sí, que evidentemente ayudan, pero esenciales es una condición sine qua non. O sea, es una condición...
Yo creo que una es...
Obligada.
Una sí que me parece muy difícil
a ver.
Emprender sin esto, a que ver. Para mí es... Que creo que incluso te diría que lo reduciría a una.
A ver, a ver.
¿Qué
va,
es?
Va, uy, ¿qué
cosa? La proactividad.
Ah, o sea, creo que... bueno, hay muchos emprendedores con los que trabajo que proactivos una mierda, ¿eh? Y van haciendo. O sea, no... no a
bueno,
ver,
tío, ya,
a
pero ver, si ojo. No eres proactivo, o sea, siendo emprendedor, las órdenes nacen
hablando...
de ti.
Sí, pero aquí estamos hablando de una habilidad esencial, entendiendo sin esta habilidad no se puede, ¿vale? Otra cosa sería que habilidades ayudan un montón... o son muy recomendables para emprender. Pero esencial no hay ninguna. Ya te lo digo. ¿Por qué?
Hombre, tío,
porque
tú,
yo tengo
yo creo,
muchos
yo
clientes...
Yo creo que tú no puedes ser pasivo y emprendedor. No puedes.
Sí, 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 sí puedes. Yo tengo clientes que lo son. Sí, 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 sí. Yo tengo clientes...
Vale, mi palabra, 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 mi Una IA y ya, lo veo en un horario que necesito hacer. Me daré esto, pues, dale un 4 efecto, con la imagen de G, y esto no pues un metablo será, seré el que te da la de G, y será el peor sus nietos. No lo creo que nietos, como es. O sea, le dan los rostros, Hay respiras, doca, onda, de sana, me duro, pugnino, que me. Un plan de la corrupción, que. Son de la isla, me duro, pugnino, que me. Y la tres a los hijos. Así me dice, ¿dónde nada? ¿Dónde vas a ser? ¿Dónde vas a cometer? Soy ejercicio, hombre. Esa es un recogido, es algo que sí, la tengo entre mí, porque es la última a mal. Ay, deje. Así que, o sea, a ver si la ambro, fin, a resumir, o de, a no, a eso son esas. on life with the shake.
Adiós.